Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Hola, soy Julio César Mateus y con la producción de Carlos Mejía hacemos este programa Educación Mediática. Hoy vamos a conversar con Ángela Arce, comunicadora de la Universidad de Lima, egresada de la Maestría en Educación de la UNIFE y directora de la editorial emblemática, Editorial Colmillo Blanco, fundada por el gran Jorge Eslava. Y además, Ángela dicta clases de redacción y ortografía y es un tema que le interesa mucho. ¿Te interesa mucho desde cuándo, Ángela? Gracias por estar aquí.
Me interesa, ¿qué tal? Hola con todos. Me interesa desde que descubrí que me gustaba mucho leer en el colegio. Entonces yo tuve todo este proceso de cómo me quiero identificar, más como del lado escritor o del lado lector. Y en este ir y venir, conversando por supuesto con mi mamá, uno conversa con la mamá cuando tiene que elegir su carrera, me sugirió estudiar comunicación. Y pues fue una gran decisión porque ahí descubrí que podía ser de los dos lados, tener una parte lectora y una parte de escritora. Y lo mejor de eso fue que ahí también descubrí, gracias al taller de Jorge Eslava, que existía esta carrera o esta profesión de ser editor de textos o corrector de estilo. Y me encantó. Entonces me dediqué a eso. Y luego, como Jorge corrige enseñando, me di cuenta de que eso también me gustaba. Y decidí irme por ese camino, ¿no? O sea, si sabes algo y tienes, digamos, al menos cierta capacidad como para que los demás te entiendan de qué estás hablando, creo que es tu deber compartir ese conocimiento.
Hablabas de corregir. Ya no se suele corregir o la gente toma mal, ¿no? Cuando uno corrige a otro y le dice, has escrito esto mal o hay una tilde de sobra. ¿Es algo que se utiliza o ya no?
Formalmente sigue existiendo la corrección de estilo. Necesitas pasar por corrección de estilo un texto antes de publicarlo. Pero a nivel social, por ejemplo, mucho en las redes sociales sucede que la gente, como escribe mucho, comete errores. Y cae esta figura del grammar nazi, ¿no? Del nazi gramatical, que es mala onda cuando corrige. Entonces, a nadie le gusta que lo corrijan, ¿no? A nadie le gusta equivocarse. Y por eso causa todos estos anticuerpos hacia los que podemos corregir. Pero igual es un proceso, ¿no? Al inicio uno quiere demostrar que sabe todo. Y luego ya vas aprendiendo que los errores se corrigen en privado, que hay que tener tacto, ¿no? Y demás cosas.
Igual, claro, es un tópico esto de la corrección. Tú decías, la gente escribe mucho y también lee mucho, lee menos, porque la lectura y la escritura están totalmente vinculadas, ¿no? O sea, esto de que cada vez escribimos peor, por ejemplo, ¿es un prejuicio o es real?
No, yo creo que siempre hemos escrito así, en general, así de variado, con errores muy pintorescos. Lo que pasa es que ahora estamos mucho más expuestos y nosotros mismos nos exponemos en redes a hacer eso. Y respecto a la lectura, si se lee menos o no, creo que hay que reformular este concepto de que la lectura tiene que ver solamente con libros, ¿no? O con textos académicos. Nosotros leemos mucho, aunque no cogemos un libro. En redes sociales hay muchas publicaciones con mucho texto y además las noticias, los links a los que entramos están llenos de texto. Entonces leemos, sí, leemos un montón, solamente que no desde la perspectiva que se consideraba antes.
Ahora, es un tipo de lectura que por los propios formatos de los nuevos medios de comunicación varía, ¿no? Es una lectura y una escritura mucho más reticular, no es secuencial, y esto evidentemente trae problemas a la hora de, por ejemplo, concebir un texto. O sea, yo lo veo en muchos estudiantes, muchas estudiantes que cuando tienen que plantear una respuesta se les hace la vida imposible, se complican mucho. ¿Por qué crees que sucede esto? Y en todo caso, ¿qué propondrías desde tu propia experiencia en los talleres? ¿Cómo enseñar a redactar una buena respuesta?
Lo que pasa mucho es que nos hemos acostumbrado a la mensajería instantánea, en la que no tenemos que estructurar una respuesta en un párrafo, sino que vamos soltando uno, dos, tres ideas y luego podemos hacer una conclusión. Si no nos entiende el otro, volvemos a hacerlo y ya, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer una respuesta para un examen, para una clase, lo ideal para mí sería que tengas muy en cuenta que el primer texto que te va a salir es un borrador, ¿sí? Nadie escribe en limpio y es algo que tenemos que interiorizar mucho, ¿no? O sea, no se puede corregir como final una primera idea. Hay que hacerlo por partes. Y una vez que tengamos ese borrador, la instrucción principal es releer. Una vez que relees, tú mismo te vuelves tu propio crítico, tu propio corrector. Y eso te ayuda también a ti a estar más cómodo con lo que has producido. En cambio, si viene otra persona y empieza a señalarte cada uno de los errores, se complica un poco más.
Pero esto, en el supuesto de que realmente sientas que una buena escritura o una buena redacción acompaña una buena respuesta. Vuelvo un poco a la idea inicial de que a veces subestimamos el lenguaje y el lenguaje finalmente es una manera de expresar o ayuda a expresarnos, mejor expresar una idea, habla de quiénes somos. ¿Por qué o bajo qué criterios deberíamos enseñar el lenguaje?
Es que finalmente el lenguaje es la principal herramienta para comunicarnos. Y todos podemos comunicar diferentes mensajes. No me gusta mucho cuando se asocia solo a lo formal, ¿no? El lenguaje está en todos lados. Entonces necesitamos quitarle la corona, ¿no? Y decirnos, o sea, tengo que elaborar este texto magnífico para mi tarea, pero luego escribo como sea en WhatsApp, ¿no? Es una fusión y siento que se tiene que balancear ambas cosas.
Y hay gente que cree que, claro, escribir usando Q en vez de que, ¿no? La letra Q en vez de que en un chat pone la justificación o se autoimpone la justificación de que finalmente es mejor hacerlo así porque es más rápido y entonces, claro, en el chat, en la mensajería instantánea, lo que prima es la rapidez con la que uno debería escribir, pero no están reñidos, digamos, ¿no? Uno puede escribir bien y rápido. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo introducir estas reflexiones desde la escuela? ¿Cómo enseñar de alguna manera a querer y cuidar el lenguaje? ¿Por qué cuidar el lenguaje?
Creo que desde la escuela lo que se necesita es no subestimar a los estudiantes cuando se trata de leer, de escribir y de analizar un texto. Porque me pasó a mí que los profesores, un par de profesores nos decían, no, ustedes todavía no tienen que reflexionar, no les corresponde reflexionar ni analizar, tienen que aprender y punto. Pero siempre me pareció un poco injusto y definitivamente después con la maestría me di cuenta de que era un error tremendo, ¿no? Porque ¿qué pasa si te acostumbran solamente a obedecer y a cumplir ciertos parámetros? Después, ¿qué haces, ¿no? Cuando te enfrentas a estas situaciones en las que tienes tú mismo que reflexionar, que hacer metalenguaje, que es claro, a donde quería llegar, para poder darte cuenta de qué es lo que puedes mejorar y de cómo puedes expresar una idea, ¿no? Metalenguaje es básicamente utilizar el lenguaje para reflexionar sobre el mismo lenguaje, ¿no? Y ahí es donde para mí está la clave. Tenemos que darnos cuenta de por qué estamos usando esta palabra y no esta otra, de por qué queremos decirlo quizá todo en mayúsculas, ¿Por qué nos estamos exaltando, no? Porque el lenguaje puede comunicar de muchas formas, ¿no? No solamente el contenido, sino las formas. Y es ahí donde ese metalenguaje cobra muchísima importancia.
Y hace un momento decíamos que, claro, se lee mucho más, pero se lee diferente. Cierto es que los medios de comunicación han sido históricamente un referente también para aprender a escribir, por ejemplo, a comunicarnos mejor, ¿no? Hoy no lo son, hoy están llenos, quizá por el tema de los tiempos, de las necesidades, de gazapos, de errores. ¿Los medios de comunicación no son más espacios confiables para aprender a leer y escribir? ¿Qué crees tú?
Los medios de comunicación siento que son espacios para reflexionar. Finalmente, ves los titulares en la tele y los lees, los entiendes, claro, son un resumen, pero también puede entrar un error ahí. Uh-huh. Entonces, no es solamente absorber, sino también detenerse a reflexionar sobre eso. Y no es como esta idea de reflexión filosófica, me siento y me abstraigo en mí mismo para pensarlo, ¿no? Sino es darle un momento, ¿no? Pensar en qué significa esto. Y lo mismo con el periódico o con las noticias de los medios online. Está bien que absorbamos la información, pero siempre con un filtro, con una barrera. Uh-huh. Y como tenemos tantísima información ahora en internet, podemos hacerlo con mucha mayor riqueza, pero no nos quedemos solamente en recibirla, ¿no? También retroalimentemos.
Ángela, a ti te pusieron el sobrenombre el hada de las comas, que es el que le da también sentido a este proyecto que tienes en Instagram y en las redes sociales. Cuéntanos un poco sobre esto.
Así es. El hada de las comas es un apodo que me comentaron, que me pusieron cuando ingresé recién al taller de narrativa con Jorge Eslava en mi primer ciclo de la universidad. Todos los con los que compartía espacio ahí casualmente eran egresados o de últimos ciclos, así que igual me veían como una pequeña. Y como yo quería marcar mi espacio, no me importaba que fuera un egresado o alguien ya publicado el que presentaba un texto. Igual si veía un error ortográfico sobre todo, lo marcaba y lo hacía notar. Así que como era pequeña e igual me fijaba mucho en la ortografía, me apodaron Hada de las Comas.
Y esto ha dado pie a un proyecto en Instagram, en otras redes sociales. ¿De qué va el proyecto?
Sí, como me seguí formando en esta rama del lenguaje, me volví de alguna forma una fuente de confianza para las dudas del lenguaje para mis amigos. Uh-huh. Y con eso dije, bueno, quizá más gente tiene dudas. Entonces voy a crear esta página en Instagram para poder compartir con los demás esto que sé, ¿no?
No, decía, todos tenemos el amigo que sabe de economía, el amigo que sabe de política, tú eres la amiga que sabe de ortografía, la que ayudas a... Ángela, por favor, ¿cómo esto se tildaba o no se... ¿Dios se tilda o no se tilda? Porque tengo ese problema. A ver, que estuve con... Por ahí va la cosa. Y entonces decidiste hacer una plataforma para empezar a dar tips y consejos.
Así es, y elegí Instagram justamente porque tiene la opción de poner publicaciones fijas, tiene la opción para hacer stories, y en las mismas stories tienes demasiadas herramientas que siguen desarrollando aún, ¿no? Por ejemplo, tienes la opción de hacer cuestionarios en los que yo hago pequeños exámenes, tienes la opción de comentar, de responder las preguntas que te hagan, de hacer encuestas. Entonces hay todo este universo de herramientas mediáticas, justamente, ¿no? Que no solamente son para divertirse, para preguntar, ¿me queda bien este conjunto o no? Sino que también se puede usar como una opción de educación y de una manera relajada, fuera del aula de clase, ¿no? Fuera de estar frente al profesor. Eso ayuda también a que la gente tenga un poquito más de confianza y te cuente sus errores, cosa que no se suele hacer.
Ahora, muchos de esos errores, lo verás, vienen de la, no solo de la rapidez que imponen los nuevos géneros y los nuevos formatos de los medios, sino también de la oralidad, ¿no? ¿Cómo enseñar a combinar la oralidad y la escritura para que no se sientan registros totalmente distintos?
Primero, aprendemos a hablar. Entonces, eso va a primar sobre nosotros. Pero luego nos toca escribir. Y naturalmente, vamos a escribir como hablamos, en primera instancia. Pero creo que una de las primeras lecciones que uno debe tener cuando va a empezar a escribir es que uno no escribe como habla, porque son diferentes canales y son diferentes mensajes. Cuando hablamos nos podemos corregir, podemos usar muletillas, podemos repetir palabras y no pasa nada, porque a mí me gusta decirles este cliché a los seguidores: las palabras se las lleva el viento, ¿no? No pasa nada. En cambio, el texto escrito permanece y como tal tiene que ser más cuidado, tiene que evitar estas repeticiones, de repente cacofonías, y tiene que tener una puntuación lo suficientemente buena para que el mensaje no sea ambiguo, porque no tenemos la opción de tener al escritor o al emisor al lado siempre, que nos vaya explicando: no, yo aquí quería decir esto, no, yo, no, acá me refería a esto por si acaso, no lo leas de esta forma.
Tiene que valerse por sí solo, ¿no? Tiene vida propia.
Exacto, una vez que le pones el punto final y ya lo revisaste y todo, el texto se defiende por sí solo.
Terminaría esta conversación pidiéndote un consejo, quizá para los profesores, las profesoras más vinculadas al tema de la comunicación y del lenguaje. ¿Cómo deberían ayudar, porque de eso se trata, creo yo, a los estudiantes a descubrir, a sacar, a formar su propio estilo, que es bien importante, ¿no?, al momento de expresarse?
Inicialmente diría que todos vamos a escribir con errores en un comienzo. Y corregir absolutamente todos de una sola pasada puede ser un poco desalentador. Entonces, empezar corrigiendo los errores más graves. Por ejemplo, los cambios de letra, si es que pusieron Z en vez de S o al revés. Y luego, ya poco a poco, ir reforzando los otros conocimientos, la puntuación o la tildación diacrítica. Pero también tienes que valorar mucho la opinión de los chicos, ¿no?, de los estudiantes. Van a opinar como ellos, ¿no?, a su edad, y no pasa nada. Entonces tiene mucho que ver que antes de ponerlos de frente a escribir se converse sobre el tema, ¿no?, la gente cuente sus ideas y darles el espacio seguro para que no ninguna opinión está mal, ¿no?, al menos en ese nivel educativo, ¿no?, ninguna opinión está mal. Entonces suéltense, libérense, desahóguense, y luego todo esto que han expresado, plásmenlo en texto, porque así esa forma de expresar oralmente sirve también como un pequeño borrador. Uh-huh. Y a la hora de plasmarlo por escrito ya lo tienen un poco más conciso, ¿no? Creo que esas serían las recomendaciones.
Excelente, excelente. Estaba pensando en que, claro, a alguno le puede resultar extraño que hablemos sobre el lenguaje escrito en un programa sobre educación mediática, pero finalmente lo escrito es uno de los medios que primero aprendemos, y que si no lo aprendemos bien, pero no en ánimo de sancionar, como tú bien dices, sino en ánimo de formar, ¿no? Formar, sacar lo mejor de uno para, y esa es la finalidad de la educación y de la educación mediática también, formar ciudadanos críticos, ¿no? Mientras más críticos seamos como ciudadanos, mejor vamos a poder expresarnos. Muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros hoy.
Gracias, Julio.
Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para EducaRed. proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.